Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Abraham tiene 20 años y nos acaba de contar que ha tenido diversos trabajos durante el estado de alarma.
Pues esta cuarentena exactamente he logrado tener 3 empleos. Y fáciles, la verdad, de conseguir.
Una ha tenido 3 empleos diferentes, pero ahora está inscrito en una empresa de trabajo temporal y no lo llaman, está en paro.
Sigo metido, por ejemplo, en las mismas ETTs, pero claro, ahora mismo se ve que está todo cubierto y no hay trabajo realmente.
Abraham es un caso de los 5.000 que están reflejados en las estadísticas. Hemos conocido hoy el dato de paro registrado que muestra un incremento del número de desempleados en 5.000 personas. Y normalmente junio es un mes en el que baja el paro porque empieza ya la campaña de verano. Más importante que el dato de parados es el dato de la Seguridad Social. Los afiliados a la Seguridad Social, como media, tuvieron un incremento de 68.000 personas. Esto es más o menos lo que se incrementa a los afiliados en un año normal. Pero claro, es que tenemos muchos más parados por la pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la salida de la crisis, que ya tocamos fondo, en principio tocamos fondo, porque ya veremos en el tema del paro cuándo se toca fondo, no está siendo en V, con el palito rápidamente hacia arriba. Pero de todos los datos importantes de hoy, lo importante de verdad es saber el dato del paro real, es decir, sumar los parados a las personas que están todavía en ERTE, acogidas a un ERTE. Y esa cifra es de 6.100.000 personas. Esto, si todos los que están en un ERTE estuvieran en el paro, significaría que tendríamos una tasa bestial de paro del 26,5%. Esto significa que la medida de los ERTE ha sido una buena medida. La gran cuestión ahora, la pregunta, a día de hoy, como no hemos conocido el dato del paro, es saber cuántos de los 2.200.000 personas, cuántas de esas personas que están acogidas a un ERTE, cuando se acaben los ERTEs, el 30 de septiembre, se irán al paro o se reincorporarán a su empresa. Sí. Los datos del paro, en cierto modo, están dopados, bien dopados, porque es una buena solución. El problema es cuando se acaben los ERTEs, de esos 2.200.000 parados, ¿cuántos se incorporarán al trabajo porque su empresa haya sobrevivido? Bueno, pues coincidiendo con este paro de junio, Sánchez ha dado una entrevista en La Sexta, la primera entrevista después del estado de alarma, la ha dado Moncloa. Y estamos en campaña electoral, no en una campaña electoral a unas elecciones generales, pero sí en la campaña electoral a las vascas y a las gallegas. La última vez que Sánchez dio una entrevista en Moncloa, estando en campaña electoral, la Junta Electoral Central le metió una multa de 500 euros. Debe ser que al presidente no le importan estas multas. Bueno, Sánchez ha aprovechado la entrevista para anunciar que mañana, en Consejo de Ministros extraordinario, va a aprobar 40.000 millones de euros para los créditos ICO y un fondo de 10.000 millones para rescatar empresas. Bueno, esta medida evidentemente tiene carácter publicitario. Está bien, ¿eh? Cuanto más liquidez para las empresas, mucho mejor. Y cuanto más fondos para rescatar empresas, mucho mejor. También se van a hacer una foto en Moncloa, en realidad una foto para anunciar los agentes sociales que van a alcanzar un pacto. O sea, es la foto del anuncio, no del pacto. No hay un pacto para la creación de empleo. O sea, una cosa muy propagandística. En la entrevista le han preguntado a Sánchez pues si se equivocó o no se equivocó con la reacción ante la pandemia. Y parecía que iba a reconocer que llegó tarde.
Es evidente que llegamos tarde.
El presidente del gobierno español por fin ha reconocido que llegamos tarde. No. Esa es una frase suelta, sacado de contexto. Porque la frase ha seguido así.
Con los datos que teníamos entonces, rotundamente no. Llegamos cuando teníamos que llegar.
Llegaron tarde si hubieran tenido los datos de ahora, pero no ha reconocido que llegó tarde. Sánchez lo que ha reconocido es que no llegó tarde. Sánchez nunca llega tarde. Bueno, además de las medidas que tienen, que son interesantes, lo de los créditos del ICO, lo de dinero para las empresas, además ha anunciado subida de impuestos. una subida del IRPF a las rentas altas, un aumento de sociedades para las grandes corporaciones, alza de impuestos especiales, impuestos de medio ambiente, y ojo porque le ha dado un zurregazo a Podemos de cuidado, porque ha dicho que el impuesto a las grandes fortunas es un fetiche. Este anuncio de Sánchez, que incluye también impuesto, subida del impuesto de patrimonio, que ya veremos cómo lo hace, porque en realidad la competencia sobre los tipos impositivos de patrimonio está cedida a las comunidades autónomas, y si las comunidades autónomas pone un mínimo exento de 1.000 millones de euros, pues entonces no hay impuesto de patrimonio. Bueno, esta subida de impuestos anunciada por Sánchez es un mensaje a Europa. Es, yo voy a tomar las medidas necesarias para que no se dispare el déficit y no se dispare la deuda. Vamos a ver, ¿es necesario subir impuestos? Pues es necesario equilibrar la situación para que no se dispare el déficit y para que no se dispare la deuda. El problema es que sorber y soplar al mismo tiempo es muy complicado, que si tú subes impuestos en este momento, la recuperación puede comprometerse de hacer la vida más difícil a las empresas. Pero impuestos habrá que subir. El problema es cómo lo haces y cuándo. Antes de que Sánchez hiciera estas declaraciones a La Sexta, Bildu ha dicho que qué hay de lo mío. Maite Polua, la portavoz de Bildu, ha dicho, oye, ¿qué pasa con el compromiso de la contrarreforma laboral?
Desde luego, el Partido Socialista, bueno, no está dando la talla.
No está dando la talla porque me firmó un papel y me dijo que iba. No hay contrarreforma laboral porque este es el Sánchez socialdemócrata. Después del anuncio de subida de impuestos, inmediatamente Casado ha dicho, ojo, que por aquí vamos mal.
Para luchar contra el desempleo hay que tomar medidas como otros países europeos. Por ejemplo, bajar impuestos.
Bueno, pues el Partido Popular sabe también que en este momento no se pueden bajar impuestos. Se puede aplazar la subida de impuestos, pero el PP sabe que no se pueden bajar impuestos. Si todos tienen que moverse hacia el centro, todos tienen que moverse hacia el centro. No pueden seguir los políticos haciendo gestos por un lado y anunciando políticas por otro. Sánchez se tiene que mover hacia el centro y el PP también tiene que moverse hacia el centro. Y moverse hacia el centro es reconocer que en este momento no se pueden bajar impuestos, como cuando Rajoy llegó al gobierno. Rajoy había prometido bajar impuestos y no la pudo realizar. Estamos en una situación muy parecida a aquella. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que siguen aumentando los contagios por coronavirus y crecen los brotes que ya afectan a 14 comunidades autónomas. En algunos lugares ya están tomando medidas para evitar la expansión, como en la localidad murciana de Archena, donde su ayuntamiento ha comenzado a hacer test masivos a todos los agricultores y a los temporeros. COPE Murcia, Pedro González.
La localidad de Archena ha adelantado el inicio de la campaña de test masivos a los trabajadores de las empresas agrícolas, agroindustrias y logísticas locales para que ninguna de ellas tenga que paralizar su actividad ante posibles rebrotes en sus centros de trabajo. Lo decía en COPE la alcaldesa Archena, Patricia Fernández.
Otra nueva medida que lo que pretende es volver a reactivar la economía local y evitar que al final se pueda ver distorsionada por algún rebrote tal y como está pasando en nuestro país.
Hay que recordar que el municipio de Archena a fecha de hoy no tiene ningún rebrote por COVID.
Y a esta hora las bolsas se disparan tras los sólidos datos de empleo que se han publicado en Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la tasa de paro ha bajado en Estados Unidos más de 2 puntos, hasta el 11,1%. En junio se han creado 4,8 millones de empleos no agrícolas. Son datos muchos mejores de lo que se esperaba e indican que la reapertura de la actividad está dando sus frutos. La economía estadounidense crea empleo con rapidez en cuanto mejoran las condiciones. Además, los mercados agradecen hoy los positivos resultados de la vacuna que desarrolla a la farmacéutica Pfizer contra el coronavirus. De momento, las pruebas en humanos son muy esperanzadoras y los inversores respiran mucho más tranquilos. La bolsa de Nueva York sube en este momento cerca de un 2%. El índice Nasdaq de tecnológicas marca en este momento nuevos máximos históricos. Dentro de casa, el IBEX 35 se dispara ya un 4,2%, supera los 7.500 puntos. 10 valores suben más de un 6%, entre ellos los bancos y las empresas relacionadas con el turismo.
Y te cuento que crece el malestar entre las asociaciones de víctimas del terrorismo después de que la justicia francesa haya decidido permitir que Josu Ternera salga de prisión y esté en arresto domiciliario. Aseguran que si se vuelve a escapar, Francia será responsable. Juan Baño.
Dignidad y Justicia, impulsora y personada en el procedimiento contra la cúpula de ETA, incluida Josu Ternera, por crímenes de lesa humanidad, por lo que ahora se niega su extradición, califica de arbitraria la decisión de Francia en una carta entregada hoy mismo en la embajada francesa. Además, la mayor asociación de víctimas del terrorismo, la UBT, recuerda que José Antonio Urrutia y Goicoechea tiene 4 causas pendientes en España y que en enero se dio luz verde a su entrega por su participación en el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza. Hubo entonces 11 muertos. Desde Dignidad y Justicia, Daniel Portero concluye.
Francia no está colaborando, no está cumpliendo con la normativa europea y evidentemente tenemos un gran malestar y posiblemente este asunto y esta queja la vamos a elevar desde la Asociación Dignidad y Justicia al Parlamento Europeo.
Si Ternera vuelve a huir, dice Portero, responsabilizaremos a las autoridades judiciales francesas.
Y en los deportes tenemos una última hora, Luis Munilla.
Sí, Pilar, porque ya es oficial el acuerdo entre Real Madrid e Inter de Milán para el traspaso de Achraf al club italiano. Firma Achraf con el Inter hasta 2025. Recordemos que estaba cedido por el Real Madrid en el Borussia Dortmund. El Real Madrid, que por cierto busca poner tierra de por medio en la Liga, tiene hoy la opción de dejar a 4 puntos al FC Barcelona si vence esta noche al Getafe en partido que se juega a las 10 en Valdebebas. Hazard, por cierto, se queda finalmente fuera de la lista con molestias en la pierna derecha, informa Miguel Ángel Díaz. Tiempo de juego comienza a las 7:30 porque a esa hora se juegan el Real Sociedad Español y el Eibar Osasuna. Y se sigue hablando de la polémica entre Iker Casillas y la Federación de Luis Rubiales a raíz del vídeo de la Federación sobre el triplete Eurocopa-Mundial-Eurocopa en el que apenas sale Casillas. Le han preguntado hoy por ello al presidente de la Liga, Javier Tebas.
Yo lo que entiendo, Quique, pues tenía que haber salido en ese vídeo como capitán, además levantó la copa más de lo que parece, de lo que sale, nada más, ¿no? Espero que sea un olvido y ya está. Yo he puesto un tuit esta mañana a Iker que él no tiene que pedir que perdone a nadie.
Y se ha lesionado de importancia Rodrigo en el Valencia, rotura parcial de un ligamento de la rodilla que le va a tener en torno a 2 meses de baja.
Sigues en la tarde de COPE. Tiene 20 años, es estudiante y había regresado a Huesca para pasar el confinamiento junto a su familia cuando se decretó el estado de alarma. Y se ha convertido en la primera persona en conseguir que le anulen la multa que le habían puesto por estar fuera de casa. Bueno, esta historia que te voy a contar, este caso en concreto, a ver, no quiero que se interprete como una invitación a que todas las multas y sanciones se recurran, porque todos hemos visto actitudes que desde luego merecían esa denuncia, ¿no? Incluso a veces un arresto, como también ha pasado. Pero es verdad que también hubo casos en los que justificar con un papel la necesidad de salir de casa, pues era complicado. ¿Quién lo firmaba? ¿Quién firma, por ejemplo, que tu abuela necesita de cuidados aunque viva sola? ¿O que necesita que le lleves unas medicinas o incluso la compra? Bueno, en este caso eran las 3:30 de la tarde del pasado 22 de marzo, cuando este chico, como digo, de 20 años, salió de casa, camino precisamente de la de su abuela. La avenida de Los Monegros estaba vacía y 2 agentes de policía le pararon para preguntarle por qué estaba en la calle. Bueno, cosa lógica, ¿no? Por supuesto, para eso están. Él les explica que iba a atender a su abuela, que es mayor, que es una persona dependiente, pero es verdad, no tenía ningún papel que lo acreditara. Bueno, le multaron. La multa fue de 601 euros. El joven no dijo nada, pero sí recurrió la multa. Y ahora la subdelegación del gobierno en Huesca ha anulado esta sanción. El fin del estado de alarma ha dejado más de 1.200.000 sanciones y más de 9.000 detenidos. Las multas han sido desde los 600 euros por desplazamientos no autorizados hasta los 10.400 por organizar o participar en actividades de grupos que suponen riesgo de contagio. Hoy nos preguntamos qué sanciones podríamos recurrir y cuáles no, porque a lo mejor también te ha pasado a ti. Pablo Delgado es abogado del despacho Delgado Abogados de Valencia. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, si nos ponemos en la fecha en concreto de esta denuncia de este chaval de 20 años, estamos hablando del pasado 22 de marzo, vamos a recordar en qué supuesto se podía salir en aquel momento a la calle.
Sí, como ustedes recordarán, el 22 de marzo el estado de alarma estaba en uno de los momentos más críticos, donde se había producido el cierre total de cualquier actividad fuera de los domicilios, y las justificaciones eran aquellas que estaban reguladas en 2 decretos. En concreto, el que resultaba directamente de aplicación era el 463 del 2020 que permitía unas excepcionales situaciones, como era esta del supuesto que ustedes acaban de comentar, el cuidado de personas dependientes, ¿no? Con lo cual, este señor, si justificaba realmente el motivo por el cual salía a la calle y acaba siendo un problema de prueba, imagino que ese habrá sido el sentido de la resolución judicial cuando se ha acreditado la misma, pues el juez ha obrado con racionalidad y le ha levantado la sanción.
Claro, porque aquel día concreto, obviamente, él no llevaba ningún justificante, porque, claro, era un poco lo que yo decía. ¿Quién te firma a ti un justificante de que tu abuela te necesita y vas a echarle una mano? Eso ¿quién lo firma, no? Como para llevarlo y poder presentarlo en el momento que te ponen la sanción. Pero luego tienes que, como lo has recurrido, me imagino que has podido alegar no sé qué tipo de justificación para decir, no, es que yo iba justo a esto, y esto es lo que se habrá tenido en cuenta, ¿no?
Sí, el régimen sancionador es bastante inestable o bastante poco fundamentado, porque surgió de pronto, surgió por el Real Decreto este 463-2020, en relación a la ley orgánica que regula el estado de alarma y en relación a la ley de seguridad ciudadana, aquella ley Mordaza que todos recordaremos que nos iban a quitar y que había aprobado el PP y que luego resulta que ha sido el gran instrumento para poder regular estas situaciones administrativas durante el estado de alarma, ¿no? Y a partir de ahí había una instrucción posterior que fue el Ministerio del Interior, el ministro del Interior quien la dicta, que no tiene el rango de ley, sino el de instrucción, que es la 226-2020, que era la que acababa diciendo qué es lo que es sancionable y cuáles eran los grados de esa sanción, ¿no? De los 600 euros a los 30.000 y en el grado leve de los 600 euros a los 10.000 y pico. ¿Cómo se acreditaba? Pues mire, como todo el régimen sancionado en el Estado, a través de la Administración y sus agentes tienen presunción de certeza de sus actos y, por lo tanto, hay que deshacer esa presunción de certeza con los medios probatorios que estén a nuestro alcance. Y luego, pues evidentemente, la capacidad interpretadora de los mismos que tiene el Poder Judicial, que es autónomo, en el momento que estas sanciones son llevadas a la judicialización, porque previamente son analizadas en esa vía administrativa por aquellos departamentos de las delegaciones de gobierno que son competentes para su instrucción.
Bueno, me queda claro que, no en todos los casos, pero en algunos, obviamente, aunque en aquel momento no se pudiera justificar quizá esa salida, hay gente que consideraba que, bueno, pues estaba plenamente justificada, recurrieron la multa y en los casos que se ha podido demostrar que efectivamente esa salida pues era plenamente justificada, por ejemplo, porque tenías a un familiar dependiente que estaba solo y necesitaba esa ayuda, pues como estamos comprobando, sí que, bueno, al final se le está dando la razón a la persona que en este caso ha recurrido a la multa, que en este caso ha sido además un chaval, un estudiante de tan solo 20 años que alegó eso, que iba a cuidar a su abuela, desde luego causa totalmente justificada para que le levanten esa sanción de nada menos que 600 euros. Pablo Delgado, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes.
A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto.
Te voy a hablar ahora de una superdeportista, se llama Carmen Díaz, ella es natural de Orduña, en Vizcaya. Lleva pedaleando casi toda su vida y estamos hablando de que tiene 77 años, así que ya te puedes imaginar cómo tiene esta mujer las piernas.
Normales, yo creo, monas, son monas.
Son monas y probablemente muy fuertes. Bueno, apasionada de este medio de transporte, de la bicicleta, Carmen la utiliza para el deporte, pero también para el ocio. Fue pionera y participó en varias pruebas de cicloturismo cuando antes las mujeres pues no lo hacían. Fíjate, hasta estuvo a punto de tomar parte en un mundial, pero bueno, eran otros tiempos, no pudo ser. Pero a Carmen nada la ha parado, ni siquiera un dolor de rodilla.
Para todas las cosas hago yo bicicleta. Y es que además que ahora con estos años, pues si la rodilla un poco hinchada de vez en cuando, pues a mí me conviene la bicicleta, que es lo que me dice el médico. Eso, sí. No he dejado de andar en bicicleta y los domingos hago sobre 60, 70.
60 70 kilómetros, te recuerdo, 77 años, ¿eh? Bueno, lleva miles de kilómetros en sus piernas y unos cientos los ha hecho durante el confinamiento en su casa, en un espacio de 300 metros donde daba vueltas con la bici para cumplir sus objetivos para prepararse para el verano. Y es que su idea era llegar hasta el Vaticano en bici, pero el coronavirus, pues claro, ha hecho que esto no sea posible. Pese a ello, él ya no se va a quedar sin sus vacaciones, ¿eh? Y va a poner rumbo a la playa en un viaje de 750 kilómetros que separan Orduña de Benidorm.
8 días en ir, o sea que tampoco es para tanto, 8 días en ir y luego 2 días de estancia y luego volvemos en avión. Como el piso que tienen es de los compañeros, pues dejamos allí la bicicleta y montamos en avión, porque luego frecuentemente suelen ir y pues con los coches y esas cosas ya se trae la bici. Salen 3 personas, poquito a poco. El primer día vamos hasta Lodosa, de Navarra, y luego, pues que esos son 90 y algo kilómetros, pues y luego, pues poco a poco iremos, según el calor, según las cosas, pues madrugaremos y haremos y a ver si andamos solo mediodía y luego descansamos o estamos de ocio las tardes.
Claro, porque ¿qué son 8 días en bicicleta? ¿Qué es esto de coger la bici en Orduña e irnos en bici hasta Benidorm, 750 kilómetros? Y es que cuando decíamos que Carmen tiene piernas de acero es por algo.
Yo tengo bici eléctrica, pero no la voy a usar, no. Tengo un compañero de ciclismo que es el que nos acompañamos mutuamente y que con él hemos hecho muchas excursiones, que se llama Iñaki Hoyos. Él va en bicicleta, que no quiere la de motor, y entonces yo bicicleta con unas alforjas, que pondremos una parrilla un poquito más especial y fuerte, unas alforjas a la bicicleta de carretera, de manillar bajo, de corredor.
Vamos, que un viaje de 8 días hasta la playa donde lo que menos pesa es el equipaje y lo que más, disfrutar.
Va con nosotros, lo que pasa es que necesitamos poco para ir en bicicleta, ¿eh? Porque nos conviene no llevar muchos modelos. En cambio, me llevan una bolsa ese día porque la hermana y la madre de uno de los compañeros que vamos, y entonces llevamos una bolsa para luego allí estar allí pues mejor vestidos, y ya llevamos el bañador y las cosas para disfrutar ya en Benidorm.
Claro, todo el equipaje que necesitan lo llevan en esas alforjas, en una bolsa, en la bicicleta, y ya está. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Bueno, la verdad es que es una historia de vitalidad absoluta, de ganas de seguir haciendo cosas. Todos de mayor queremos ser como Carmen y su bicicleta. Recuerda, 77 años, ¿eh? ¿Nos gusta la bicicleta? Nos gustaría ser como Carmen, sobre todo cuando lleguemos a esos 77 años. Yo cuando llegue a los 77 también quiero llegar con una hidrolimpiadora en la mano o con la motosierra, pero siempre de Steel. Paloma Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Eso estaba pensando, que si tiene esas piernas como columnas nuestra amiga Carmen, ¿cómo no tendrá esos brazos para llevar esa también desbrozadora?
Seguro que está en forma, sí.
Claro, claro. Y además es que es una de las mujeres, una de las enamoradas de la naturaleza. Porque oye, nos encanta cuidar del jardín, de esa finca, del huerto o nuestros cultivos y bosques, son lo mejor de lo mejor. Y siempre con Steel. Y lo bueno es que con Steel tenemos todo lo que necesitamos. Esa motosierra que nos apasiona, las desbrozadoras, las hidrolimpiadoras. Oye, ¿qué me dices de los sopladores? Y los cortacéspedes, qué bonitos son. Mira, calidad muy cerca de ti, en sus más de 1000 tiendas, con el mejor servicio y atención. Y ahora el mejor precio con sus ofertas. Y aún hay más, 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web. Infórmate en Steel.es. Steel.es, para enamorados de la naturaleza. I want to break free. I want to break free.
I want to break free from your lies. You're so enamorados de la naturaleza, pero también de la tecnología que nos proporciona máquinas como esta que está a punto de salir. Yo espero que verdaderamente se comercialice y cuanto antes mejor. Que tú metes la ropa y a los, atención, 4 segundos te sale planchada, doblada y perfumada. Por favor,
quiero esta máquina ya. Mientras tanto, tendremos que seguir planchando, Fernando, Ignacio, que son tareas que a veces nos hacen un poco cuesta arriba, no sé a vosotros.
Es un arte planchar bien, es un arte, ¿eh? Yo he de reconocer que mis capacidades en este ámbito son muy limitadas, ¿eh?
Yo plancho yo, muy mal, ¿eh? Muy
yo
mal.
Limpio baños muy bien, ¿eh?
Mira, o sea, ¿ves?
Cocino, bueno, pues hombre, de batalla y tal y cual.
No, cocinas, yo de las tareas de la casa,
la que se me resiste, pero porque es que requiere mucha habilidad, que yo no tengo, ¿eh? Esa asignatura no la he aprobado.
Sí, fíjate, por ejemplo, los cuellos y los puños de las camisas. ¿Qué eso no queda nunca bien? Bueno, y
hay unas camisas americanas, estadounidenses, que son muy buenas porque prácticamente salen planchadas de la lavadora, ¿eh? Luego está el tema del centrifugado. Si le metes el centrifugado, claro, eso sale hecho un burruño. Bueno, a ver qué dicen los oyentes, ¿no?
Eso es, Ignacio, ¿qué dicen los oyentes? ¿Cuál es esa tarea que no soportan? ¿Qué máquina le gustaría que realmente ya estuviera inventado? Que se invente ya, por favor. ¿Qué dicen?
Pues a pesar de tener ya esta máquina casi casi en el mercado, pues se le ha quedado un poco corta esta oyente.
Buenas tardes, gente. Ya deberían de inventar en la máquina esa, que ya te clasificara la ropa por colores, que te cogiera el programa adecuado a la ropa, que te la tendiera y que te la recogiera, que la planche, que la doble, que la perfume, que la guarde.
Esto es muy importante, la clasificación. A mí me echa una bronca. A ver, si esto es blanco. No, eso no es blanco. Eso va a ropa oscura. Si esto es ropa oscura, no, esa es blanco. Yo siempre me equivoco, en lo de la selección.
Es que es muy complicado.
Es un concepto, o sea, es muy amplio lo de ropa de color, ¿eh?
No, pero es que si te equivocas, la lías. Es que como te equivoques, o incluso a veces te equivocas al coger la ropa que crees que la has distribuido bien y se te ha colado algo de otro color.
Es que tenían que dar una asignatura en el colegio, ¿eh? O sea, cómo distinguir la ropa, igual que el reciclado, pues hay que dar clase, ¿no? Pues aquí la bolsa amarilla, la otra, pues igual, la ropa de color, ropa de blanca, porque no es lo que uno intuye así de primera.
¿Qué otras tareas no soportan los oyentes, Ignacio?
Pues mira, esta oyente se siente muy identificada con esta canción de Alaska y los Pegamoides, la de Terror en el hipermercado.
Hola, buenas tardes, gente. No me gusta nada hacer la compra. Yo lo que haría de un plumazo es la compra y todo guardado en su sitio. Tic, o sea, hacer un tic directamente, la compra hecha y guardada. Y más ahora, que hay que limpiar, por lo menos limpio todo antes de guardarlo con un poco de lejía o gel hidroalcohólico por el tema del coronavirus.
Ya, totalmente. Lo que dice esta oyente, comprar todavía tiene un pase, pero colocar la compra...
No, y ahora lo que ella dice, ahora, yo no sé si lo hacéis vosotros, yo es que lo sigo haciendo, ya he cogido esa costumbre y efectivamente lo paso todo con un paño que tengo, bueno, un paño que cojo con una mezcla de lejía con agua y voy pasando todo, o sea, todo lo que es pues, envases, plásticos y demás. Y entonces ya te termizas, te dedicas una mañana entera, una tarde entera a colocar la compra, en fin. Bueno, hablamos de esas tareas a veces no muy gratas que te gustan o que no te gustan. O bueno, si te gusta mucho algo, también nos lo dices, ¿no? O esa máquina que te gustaría que se inventara precisamente para librarte de esa tarea que te resulta tan fastidiosa. En la casa o fuera de casa, lo que tú veas. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchable?
¿Con fuerza pulmonar?
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde.
Y Ángel Expósito en la linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Mirarreyes pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
No te pierdas el Black Friday del verano, el Red Friday de MediaMarkt. Con precios al rojo vivo, como un QLED Samsung de 65 pulgadas por solo 799 euros. Red Friday, solo hasta el domingo, ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué?
y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Contempla la playa sentado en la arena, una playa para cada alma viajera. Abre, ábrete y no te cierres, que sé muy bien lo que pasa, que el paraíso lo tienes al salir de casa. Lo increíble está más cerca de lo que crees.
Viaja por España. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
I want to break free.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
¿De postre? Pues unas nécoras y cuatro cucharitas, que nos hemos quedado con ganas de probarlas.
El verano está para disfrutar. Para ahorrar, ya está Finetwork. Disfruta de la mejor conexión con tu paquete de fibra y móvil por solo 34,90 al mes. Y ahorra con total confianza. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Finetwork.
Finetwork.
Nuevos hábitos. Nuevas formas de trabajar. Nuevos looks. Nuevos hobbies. Nuevos saludos. Todo ha cambiado. Y nosotros también. Por eso tienes descuentos en todo lo nuevo que puedas necesitar. Nuevos tiempos, nuevas rebajas. Hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos con el minuto y resultado de la crisis sanitaria. 10,5 millones de contagiados en todo el mundo. Focos que siguen apareciendo en España. Profesor Nizal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Qué diría usted de la evolución en la pandemia en el mundo y en España en las últimas horas?
Bueno, pues en el mundo es muy preocupante lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en México y en Sudamérica. Están empezando también a haber brotes importantes en África y también en la India. En los últimos, llevamos unas semanas en las que está incrementando muchísimo el ritmo de crecimiento de infecciones. Y luego en Europa, pues se ha incrementado el transporte, el contacto, se van a abrir fronteras y los están abriendo los vuelos, y esto va a incrementar pues el transporte de personas y el riesgo de que vengan personas infectadas y que, bueno, pues inicien nuevos brotes aquí, que tenemos que ser capaces de controlar y de trazar lo más rápido posible.
Profesor Nistal, se ha hablado mucho de la relación entre tabaco y coronavirus. Ha habido dos pronunciamientos de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Sanidad en las últimas horas. ¿El tabaco facilita la propagación del virus, el contagio? ¿El tabaco, una vez que uno está infectado, provoca una evolución más negativa? ¿Qué sabemos?
Bueno, vamos a ver, para empezar, el tabaco, pues en todas las afecciones respiratorias sabemos que empeora las condiciones de los pulmones, y en principio eso puede estar asociado, pues en caso de que nos infectemos, a una peor progresión y a un desenlace peor. Eso por un lado. En segundo lugar, la directiva o lo que se estaba planteando con el uso del tabaco es que, por ejemplo, o el uso de los vapeadores o de las cachimbas, de estos aparatos que usan para fumar algunas personas, pues bueno, En el caso de los vapeadores, estamos inhalando vapor de agua, que sabemos que es un buen transmisor o un buen vehículo en el cual el virus puede llegar a más distancia. Eso por un lado. Por otro, pues cuando se usan estos aparatos, muchas personas lo comparten, ¿no? Están chupando del mismo sitio. Y luego con el
tabaco... Receta para el desastre, vamos.
Y luego con el tabaco, pues hombre, no está tan claro que el humo del tabaco sea propagador del virus, pero sí que el hecho de que, por ejemplo, nos estemos llevando las manos a la boca y que pues anden pues con la mano quitada y pon, y pues que luego lleves el virus en la mano, pues habría que extremar las medidas de seguridad o de lavado de manos cuando se está fumando. Es un poco el resumen de todo eso.
Profesor Nistal, gracias por estar con nosotros.
Vale, gracias a vosotros.
Vamos con el minuto y resultado de la crisis económica. Dato de paro registrado. Sube por primera vez el paro registrado en el mes de junio. No se conocía una cosa así desde 2008. La afiliación sube una media de 68.000 personas. Afiliación a la Seguridad Social. Raimundo Torres, director de Coyuntura de Funcas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo de malo o de bueno es este dato de paro que hemos conocido?
Es un dato que muestra que ha funcionado la estrategia de los ERTE, es decir, de contener la crisis en cuanto a su repercusión sobre el empleo. Entonces, gracias a que se ha retenido el personal en las empresas mediante este dispositivo de ERTE, pues no subió el paro, ¿no? Y poco a poco esas personas se van incorporando en el mercado laboral. Por otro lado, y ahí es la parte negativa, también se ralentiza la creación de empleo. Es decir, que lo que hace con los ERTE es que se frena la destrucción de empleo, pero la creación de empleo, eso directamente pues se debilita porque hay poca actividad, y aunque hay un rebote con el desconfinamiento, pues esto es insuficiente para producir una creación de empleo a un ritmo suficiente, de forma que se pueda absorber el paro generado por la crisis. Hay que tener en cuenta que con el mes de junio el aumento de afiliación solo se ha recuperado en total el 20% aproximadamente de todo el empleo perdido en las primeras semanas de confinamiento. Entonces estamos todavía lejos.
Hemos recuperado hasta ahora el 20% del empleo
aproximadamente.
En mayo, en junio.
Exactamente.
El presidente del gobierno ha anunciado subida de impuestos, no para las grandes fortunas, IRPF, sociedades, patrimonio. No queda más remedio, es el momento. ¿Mensaje para Europa?
Bueno, yo creo que en cualquier caso este sería un mal año para subir los impuestos, porque la economía lo que necesita es un apoyo pues en liquidez, en ERTE, en liquidez para las empresas, para evitar que ese shock tan importante, ¿no?, del coronavirus se repercuta en la quiebra de empresas. Entonces, esto es algo que entiendo se anuncia, veremos si para el año que viene o para años posteriores. Están intentando mostrar a Europa que España está decidida a, perseguir los objetivos de consolidación presupuestaria, pero ya veremos el calendario.
Que es lo fundamental, claro, porque si en ese momento metes en una subida de impuestos, complica las cosas. Profesor Raimundo Torres, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes a vosotros, gracias.
Minuto y resultado de la actualidad política con Concha López. Buenas tardes, Concha.
Buenas tardes.
Entrevista, primera entrevista de Sánchez. Ahora vamos al contenido, primero vamos al formato. En La Sexta hay quien dice que ha sido una entrevista a masaje, una entrevista a albornoz. No se ha ido a un medio público, estamos en campaña electoral, ha hecho una entrevista en Moncloa. ¿Qué me dices del formato, Concha?
Bueno, yo creo que el formato no nos puede sorprender, ¿no?, siendo Sánchez. Es verdad que hubiera sido deseable que esa primera entrevista se hubiera hecho en un medio público, evidentemente. Bueno, yo creo que sí que se le han formulado preguntas directas, como por qué no confinó antes, por qué no se aprobó antes el estado de alarma, en fin. Luego es verdad que estamos en campaña y que al final también el presidente tiene mucha habilidad para irse hacia donde él quiere y para defender sus tesis un poco se le pregunte por lo que se le pregunte, ¿no?
Ya. Vamos a ver, no, te digo por lo de campaña en Moncloa, porque te acuerdas que la última vez que dio una entrevista en campaña, era una campaña a elecciones generales, la Junta Electoral
era elecciones generales y él era candidato.
Claro, ahora no sé si... ¿Qué interpretaría la Junta Electoral Central en este momento?
Pues,
y que además no sé si es la competente, porque supongo que será la del País Vasco y la de Galicia,
bueno,
la competente.
La Junta Electoral Central mantiene competencias también, pero es verdad que en este caso, sin ser candidato, sin ser unas elecciones generales, la verdad que dudo que haya ahí algún tipo de controversia, vamos a decir, legal. O sea, yo creo que el formato lo podemos cuestionar desde el punto de vista, vamos a decir, estético e incluso ético, de bueno, pues de la conveniencia de que en las actuales circunstancias esa entrevista pues quizá hubiera sido mejor en otro medio y demás. Pero desde el punto de vista legal, yo creo que no hay objeción posible.
Vamos con el contenido, porque ha calificado el impuesto de las grandes fortunas, que sigue defendiendo Podemos, como un impuesto fetiche. Le ha pegado un zurriagazo a Iglesias, a su socio de gobierno, a su vicepresidente.
Pues no sé si ha sido un zurriagazo a su vicepresidente o ha sido una advertencia un poco en general de que ese impuesto realmente tiene que ser efectivo, ¿no? Es decir, que tiene que ser un impuesto capaz, que no sé muy bien cómo se puede hacer, de gravar a las grandes fortunas sin que esas grandes fortunas eludan el pago de impuestos, ¿no? Entonces, es verdad que no vale solo con decir aumentamos la tributación a las grandes fortunas, que puede quedar muy bonito sobre el papel, puede quedar muy bonito en un anuncio, pero que luego a la hora de la verdad, si esas grandes fortunas siguen teniendo mecanismos para no tributar en España, para hacer sociedades fantasmas, para dividir su patrimonio en varias partes y así no tributar, les corresponde, pues al final acaba siendo un fetiche. Ya. Entonces yo creo que ha sido un zurriagazo un poco, no solo a Iglesias, que un poquito también, sino también a las propias grandes fortunas, ¿no? En el sentido de que al menos su voluntad es hacer algo que no sea un mero anuncio, sino que realmente permita esa tributación.
Ha anunciado subida de impuestos. Acabamos de hablar con Raimundo Torres, que nos ha dicho, hombre, también el Banco de España estaba pidiendo subida de impuestos, pero si lo haces ahora es un lío, porque no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Inmediatamente Casado ha salido pidiendo bajada de impuestos. ¿Es apropiada la reacción de Casado? ¿Es oportunista?
Bueno, yo creo que es parte de su discurso. Es que realmente Casado ahora mismo no puede hacer otra cosa. Quiero decir, el PP está siempre tan agarrado al discurso de la bajada de impuestos que es muy difícil que en este momento se pueda, digamos, pasar al bando contrario, ¿no? Lo que pasa es que es verdad, yo no soy economista, mi formación no es económica, mi formación es periodismo, pero llevo más de 20 años siguiendo todo tipo de discursos, intervenciones, debates de carácter económico y demás. Y es verdad que el PP siempre se abona a esa tesis de bajar impuestos, pero luego la realidad, exacto, es que luego la realidad es que lo sube y aparte no solo lo sube, sino que yo creo que en el fondo también mucha gente dentro del PP es consciente de que esa tesis de que bajar impuestos por sí solo reactiva la economía y eso compensa la bajada de recaudación, es que se ha demostrado que no es así.
Esa es la famosa discusión sobre la curva de Laffer y el...
Exacto, es que al final eso siempre tiene que ir acompañados de recorte de gasto y en este momento justo es verdad que habrá que recortar porque nos vamos a ir a unas cotas de déficit y de deuda brutales, pero es verdad que en este momento recortar de donde se ha recortado tradicionalmente lo que hace es arruinar al país más todavía. Entonces, yo creo que el PP está un poco atrapado en su tesis de siempre y a la vez en lo que sabe que es difícil de mantener.
Concha, una última cosa que quizá es lo que más nos puede interesar, digamos, con tu fino olfato político, más allá de los gestos de distanciamiento, de confrontación, ¿tú crees que realmente Sánchez está virando al centro? Digo porque ahora hay elecciones catalanas, porque parece que Puigdemont reaparece, o sea, es un déjà vu completo esto. Y que Casado también está virando hacia el centro, como un movimiento, digamos, de fondo, más allá de los gestos, porque aquí se gesticula mucho, pero ¿de fondo qué hay? ¿Qué movimientos hay?
Pues yo de fondo creo que para valorarlo tenemos que esperar a que pasen las elecciones, porque ahora mismo creo que es muy difícil traspasar los meros gestos electorales. Es decir, ahora mismo tenemos a un Casado que está haciendo campaña con Feijóo, que sabemos que es un poco el ala más centrista, más moderada del PP. Por otro lado, tenemos a Sánchez, que sabe que en algunos aspectos le viene bien pactar con Ciudadanos, le viene bien incluso llegar a acuerdos puntuales con el PP, pero que a la vez mantiene, hoy lo ha repetido varias veces en la entrevista, que su coalición con Unidas Podemos se ha soldado, ha dicho, ¿no?, con estas circunstancias tan difíciles de la pandemia y demás. Entonces, yo creo que para valorar si realmente hay un fondo más allá de los gestos, tenemos que esperar a que pasen las elecciones, a ver qué pasa con los pactos postelectorales, que van a dar muchas pistas en ese sentido, en función de los resultados, a ver qué pasa cuando el gobierno presente realmente un proyecto de presupuestos y veamos si se mantienen las tesis, digamos, más audaces de Unidas Podemos o se moderan un poco para poder llegar a algún acuerdo con Ciudadanos. Yo creo que para ver si hay fondo aparte de gestos tenemos que esperar un poco.
Bueno, pues seguiremos esperando. Concha López, como siempre, brillante, precisa. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Llevamos casi dos semanas de la llamada nueva normalidad, de esta nueva realidad más bien, y aunque se esperaban, no por eso dejan de preocuparnos, sobre todo porque estamos viendo actitudes y reuniones multitudinarias en las que la gente parece totalmente ajena al riesgo de contagio. Me refiero, claro, a los brotes, ¿no?, de coronavirus. Pero ojo, al margen de esas fiestas o reuniones multitudinarias de cientos de personas, esos botellones que de repente pues llega la policía y lógicamente hace que la gente se disuelva, aparte de eso, muchos de esos brotes se están originando en reuniones mucho más pequeñas, en una comida, en una reunión familiar, en un grupo de amigos. Fíjate, si hacemos un recorrido por el mapa de España, son al menos 14 las comunidades autónomas afectadas. En Galicia preocupa el brote de Amariña. En Lugo, donde se ha registrado un nuevo positivo hoy, ya son 47 las personas infectadas y 900 están en seguimiento. En Cataluña, el último foco está en un matadero, en el matadero de Aviñó, y que se originó en una fiesta en una cafetería. Es decir, no es que el foco se originara en el matadero, es que varios de los trabajadores de ese matadero tuvieron una fiesta en una cafetería en Manresa y ahí es donde se infectaron. Hay de momento 11 positivos. En Aragón, las cuatro comarcas de Zaragoza y Huesca que tuvieron que volver a la fase 2 siguen en esta fase después del brote de Zaidín. En Castellón, los casos positivos son ya 23, 7 casos más que ayer, también en este caso tras una reunión familiar en la noche de San Juan. Y son solo algunos ejemplos. Por cierto, tienes el mapa completo de los brotes activos en cope.es. En total hablamos de más de 1.000 personas que se han contagiado en las últimas semanas. Y como vemos, no son todo fiestas multitudinarias o discotecas clandestinas, no. A veces son reuniones bastante más pequeñas, reuniones familiares. Y claro, esto nos genera muchas dudas. ¿Cómo comportarnos en esas reuniones con la familia? Ahora que ya no tenemos restricciones, ahora que por fin volvemos a poder juntarnos todos, ¿qué uso debemos hacer, por ejemplo, de la mascarilla, de la distancia de seguridad? Javier Baró es director de urgencias de la clínica de la Universidad de Navarra. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es que nos preguntamos todo esto porque yo creo que nos relajamos especialmente con la familia, ¿no? Con los amigos de toda la vida. Es como si mentalmente pensáramos que en nuestro núcleo familiar no puede haber problemas. No sé.
Así es, y parece además que a todos se nos ha olvidado un poco la tensión que mantuvimos al principio de toda esta pandemia, etcétera. Nos hemos ido relajando, nos hemos ido juntando más, etcétera. Y sí parece que hay subjetivamente esa percepción de que en pequeños grupos hay menos riesgo, cuando no necesariamente es así. Siempre que esté un grupo de personas con un contacto más o menos cercano, tenemos riesgo, sobre todo si alguno de ellos es asintomático y está pasando la enfermedad. Nos puede estar contagiando sin ser ninguno consciente. Y luego esas personas que se han contagiado en la reunión van a ir contagiando a otras. Por lo tanto, se vuelve a crear un círculo de contagio que es lo que puede ser peligroso.
Claro, lo que pasa, doctor, es que en el caso de la familia es muy complicado mantener la distancia. Es decir, se han producido múltiples reencuentros durante estas dos semanas que yo creo que hasta cierto punto son lógicos. Había familias que a lo mejor estaban separadas desde hace casi 4 meses. Padres que no se habían visto con sus hijos, con sus nietos. ¿Cómo le dices a la abuela, no abraces a tu nieto o al hijo, no abraces a tu padre de 80 años que hace 4 meses que no le ves, ¿no?
Sin duda es muy complicado y también a nivel emocional, pues bueno, tiene sus beneficios el reencuentro, ¿no? Pero bueno, también puede ser relativamente sencillo el modificar parcialmente, aunque sea, la manera que hemos tenido de relacionarnos previamente. En el ámbito familiar también se puede utilizar mascarilla. Yo en mi familia, con mis padres, procuramos utilizar mascarilla mientras estamos juntos. No es tanto el concepto de distancia social, de guardar el metro y medio o dos metros, sino bueno, pues la utilización de mascarilla, el evitar el contacto cercano en la medida de lo posible. Probablemente por un único abrazo a un familiar no nos contagiemos, pero si luego comemos en una mesa muy cercano, si hablamos y si nos reímos, etcétera, etcétera, ahí es donde tenemos más riesgo, ¿no? Si somos conscientes y procuramos el uso de mascarilla, la cierta distancia, limitemos un poquito la cuestión de besos, abrazos, etcétera, podemos disfrutar de la compañía de la familia y limitar los riesgos. Y cada pequeña medida de estas supone un avance muy importante en la protección frente al contagio.
Claro, porque no nos damos cuenta a lo mejor de eso. Estamos hablando de cosas diferentes. Una, que nos podamos estar relajando, y hablamos a cualquier nivel social, es decir, por supuesto, gente que estamos viendo actitudes verdaderamente que son un problema en algunas concentraciones irresponsables, absolutamente. Luego está el tema familiar, que no somos tan conscientes, pensamos que, oye, son de la familia, ¿cómo nos vamos a contagiar entre la familia? Como usted dice, si hay un caso, aunque sea sintomático, nos puede contagiar a los demás. Entonces, por ir a lo práctico, es decir, si podemos usar siempre mascarilla, mejor, ¿no? Pero una vez que nos sentemos a la mesa, por ejemplo, una reunión de una familia, ¿no? Imagínese, una mesa de 10 personas. Ahí intentemos mantener esa distancia, ¿no? Puesto que nos vamos a tener que quitar la mascarilla para comer y hablar.
Exacto. Procuremos abrir la mesa si es posible, aumentemos un poquito la distancia entre nosotros. Tal vez a la hora de dirigirnos al comensal que tenemos a nuestro lado, no nos arrimemos cara a cara, sino que procuremos hablar un poquito, proyectar nuestra voz un poquito más hacia adelante. Pequeños detalles de estos, al final, suponen más de lo que parece. Igual hay que modificar el tipo de comida y hacer una comida que nos permita movernos y hacer un picoteo de pie. No sé, es decir, que al final es cuestión de echarle un poquito de imaginación y ver qué podemos hacer cada uno para evitar estar en contacto continuo muy cercano. Porque también es cierto que un contacto muy breve, cercano con una persona contagiada, disminuye el riesgo, es muy inferior a si mantenemos un contacto permanente de 10, 15 minutos a una distancia corta, ¿no? Entonces, tal vez tenemos que usar toda nuestra imaginación para ver cómo podemos hacer mantener unas mínimas distancias o unas mínimas protecciones.
Es decir, que se puede mantener la cercanía familiar de amistad, pero con la precaución necesaria. Hay fórmulas, aplicando, como usted me dice, el sentido común, para que podamos compaginar las dos cosas. Lo que tenemos es que estar vigilantes, es decir, no relajarnos como está haciendo mucha gente.
Claro. Es el problema. Yo, sinceramente, creo que la inmensa mayoría de la población es consciente de los riesgos y, en general, se está haciendo muy bien. Tal vez nuestros mayores, que son los que más miedo han podido tener durante todo esto, son los que más se les ve mantener el uso de mascarilla en los establecimientos, etcétera, ¿no? Entonces, y al final también se trata no tanto de que nos pongan una norma y la tengamos que cumplir, sino que nosotros veamos cómo podemos mejorar en nuestra situación, en nuestro entorno, en nuestro el contacto con los familiares. Se puede estar manteniendo una conversación, pero en lugar de 30 segundos, pues a un metro y pico. Y ahí el riesgo es muy inferior, ¿no?
Y mejor al aire libre, ¿no?, que en un lugar cerrado.
Sin duda. Espacios cerrados empeoran muchísimo aumenta mucho el riesgo de contagio. En un espacio abierto es un ambiente bastante menos propicio para el contagio. Si estamos en un ambiente al aire libre abierto, mantenemos una pequeña distancia, cuando no es estrictamente necesario nos ponemos la mascarilla, nos hemos lavado las manos, etcétera, con eso nos estamos protegiendo razonablemente bien, ¿no?
Está bien. La verdad es que, doctor, estoy pensando cuando le escucho que hemos aprendido un montón de cosas, no lo echemos en saco roto. Es decir, hemos aprendido mejor al aire libre que en un lugar cerrado. Lo de lavarnos constantemente las manos, que era algo que muchos hacíamos antes, bueno, pues un poco más ahora. La mascarilla, la distancia. Hemos aprendido. O sea, sería absurdo, ¿verdad?, que lo tiráramos todo de golpe a la basura.
Sería una pena. Y mire, yo en mi caso, que soy un profesional sanitario que ha estado en primera línea, hemos visto morir a mucha gente, hemos visto sufrir a mucha gente y a muchas familias, y la verdad es que nos dolería muchísimo tener que volver a una situación como la de antes. Sería terrible. Es decir, seamos conscientes de que está en nuestra mano, en la de cada uno de nosotros, el evitar que haya brotes, etcétera. Se pueden hacer cosas, se pueden hacer reuniones familiares, de amigos, etcétera, pero manteniendo unas mínimas cuestiones de sensatez que nos eviten problemas.
Desde luego. Una última cosa, que no sé si es una duda que tengo yo solo, me parece que le pasa a mucha gente. El tema de la mascarilla y la distancia. Sí. Quiero decir, hombre, si mantienes distancia y tienes mascarilla, perfecto. Pero hay mucha
Eso
gente que critica,
perfecto.
Claro, que critica, no, es que no lleva la mascarilla y tal, cuando a lo mejor esa persona está a 3 metros. Es decir, una cosa, es o mascarilla o distancia y mascarilla, las dos cosas juntas.
Lo ideal, las dos cosas.
Vale.
Es cierto que, por ejemplo, para caminar por la calle, mientras estemos, pues, no estemos en un ambiente muy concurrido, en una calle muy cerrada, etcétera, ahí no es necesario utilizar la mascarilla. Es en el momento que nos encontramos con alguien, cuando tenemos que o mantener la distancia de 1 metro y pico, que se puede mantener una conversación perfectamente a 1 metro de distancia, ¿vale? O entonces ponernos la mascarilla y ponernosla bien, cubriendo nariz y boca, no como Eso. Se ve a mucha gente cubriendo solo la boca, sí. Sino cubriendo nariz y boca y procurando evitar tocarla continuamente, etcétera. Entonces, por la calle o en sitios donde haya una distancia de 2 metros, ahí es casi imposible el contagio.
Bueno, y lo dice alguien que de esto sabe porque, como nos acaba de comentar, además ha estado en primera línea, ¿verdad?, luchando contra el coronavirus. Pues muy práctico
Ahí
todo lo que
estado.
Nos cuenta. Hay que seguir insistiendo en esto porque no es tan complicado y todos lo hemos aprendido y podemos hacerlo. Javier Baro, director de
Sin
urgencias
duda.
De
Se
la Clínica
hacer.
Universidad de Navarra.
Yo sí. insistiría en que busquemos cada uno, en lugar de cómo con la picaresca burlar la norma, intentemos cada uno en nuestro medio y circunstancias qué podemos hacer para guardar cierta distancia o usar mascarilla, etcétera. Con eso estamos muy protegidos.
Busquemos, por supuesto, esas maneras de hacerlo porque, como digo, seguro que estaremos consiguiendo nuestra propia protección, la de nuestros amigos y también la de nuestra
Así
familia.
Es.
Don
Así
Javier
es.
Baro, doctor, gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Adiós.
Adiós, buenas tardes.
Y no será porque no insistamos en ello y lo vamos a seguir haciendo en este programa. De verdad que sí, que hemos aprendido muchas cosas con respecto a cómo protegernos. Pongámoslas en práctica, que no nos cuesta nada. Enseguida, mucho humor aquí en la tarde. Ya sabes con quién, ¿no? Con Juan Solo.
Llamas en sueños, te puedo oír. Yo siempre voy a tu encuentro.
Escuchas la tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Buenas noches. Además, el Ministerio de Sanidad modifica los datos.
¿Qué tiene usted claro que no sabíamos antes del coronavirus?
Bueno, sabemos que es posible frenarlo.
¡Ojo! Lo vimos.
Que estoy aprendiendo a cocinar.
Toma ya.
He hecho natillas y arroz con leche.
Es que España os espera desde el mes de junio.
José Luis.
¿Qué vamos a ver?
Los encuentros.
Y es muy bonito ver que ya se están recuperando.
No digas nunca más, yo soy solo una enfermera. Eres una súper enfermera.
13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche en 13.
¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son.
Vuelven los sueños, vuelve Euromillones. Este viernes 3 de julio, bote especial de 130 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Vacaciones con niños. Vacaciones con amigos. Vacaciones con tu media naranja. Vacaciones con regalo. Te mereces algo más que unas vacaciones. Vacaciones con regalo de Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y llévate hasta 400 euros en un vale regalo. Costas, islas, interior, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.